verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Se encuentra aquí con nosotros María Andrea Nieto, que fue directora del SENA. Doctora Nieto, bienvenida como siempre a este programa.
Muchas gracias, buenas noches Juan Carlos, a mis compañeros de hoy de debate, a Alejandro, a la producción y obviamente a todas las personas que se conectan a esta hora de final de lunes.
El senador Antonio Sanguino, del Partido Verde, también está con nosotros. Doctor Sanguino, bienvenido.
Muchas gracias, Juan Carlos, por esta invitación. Un saludo muy cordial a María Andrea, por supuesto a todos los amigos que están aquí en cabina y a todos los que nos escuchan a esta hora.
Samuel Hoyos, que es presidente de Asomóvil, está invitado a sí mismo a este programa. Doctor Hoyos, bienvenido a esta mesa.
Profesor Iragorri, gracias por la invitación. Un placer estar acá, como siempre, y un saludo a su distinguida audiencia.
Y el representante de la Cámara por el Partido Liberal, Julián Peinado, es nuestro otro invitado. Doctor Peinado, gracias por estar aquí.
No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Agradecer también a la audiencia que nos escucha en este momento y a la mesa de trabajo.
Bueno, el primer asunto tiene que ver nuevamente con Aida Merlano. Aida Merlano, como todo el mundo sabe, fue condenada por la Corte Suprema de Justicia. La sentencia fue a 15 años de cárcel. Tiene además procesos por el delito de compra de votos, por el delito de fraude electoral, y a principios de octubre de 2019, pues se fugó con una acrobacia de un consultorio en Bogotá. Luego la capturaron el pasado 27 de enero en Maracaibo y ha sido trasladada a Caracas, a la capital de Venezuela. Bueno, en la revista Semana y la periodista Vicky Dávila entrevistaron a Aida Merlano y ella dijo una cantidad de cosas. Dijo, por ejemplo, que el presidente Iván Duque en un momento dado la quería mandar a matar. Dijo también, por otro lado, que el clan de los Gerlain, especialmente Julio Eduardo Gerlain, porque ella dice que el padre de Julio Eduardo Gerlain fue compañero sentimental de ella, pues también estuvo involucrado, él dio unos dineros para la campaña presidencial, que el clan de los Char puso plata para la campaña presidencial y que también Germán Vargas Lleras había puesto platas para la campaña. Por otro lado, ha señalado que la circunstancia de que el gobierno de Colombia haya pedido la extradición de ella ante el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pues es una muestra de que no la quieren en Colombia, que alguien en Colombia, seguramente el gobierno, prefiere que ella se quede allá en Venezuela. No sé, Alejandro Villegas, de las varias cosas que dijo Aida Merlano en esta entrevista, porque fueron muchas, ¿qué otras cosas le llamaron a usted la atención, por ejemplo?
Pues habló nuevamente del ex fiscal Néstor Humberto Martínez, habló también de su plan de fuga, dice que fue orquestada con la ayuda de la familia Char y también de Vargas Lleras, habló del financiamiento de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos, dice que también se financió con estos dineros y ha mencionado a varios contratistas de la Costa Caribe que tendrían, según la versión de ella, una vinculación con la familia Char y de ahí habrían salido parte de los dineros que financiaron campañas presidenciales. Dice que ella fue testigo de un encuentro que hubo entre el señor Julio Gerlain y el presidente Iván Duque, en ese momento candidato Iván Duque, según el relato, y que ella presenció la entrega de esos dineros. Son varios de los aspectos, además también de su relación sentimental con el señor Gerlain, y además insistió en que fue víctima de un abuso sexual cuando, dice ella, fue secuestrada por estos clanes familiares que querían asesinarla para que no contara lo que sabe.
Muy bien, ha prendido pues el ventilador la señora Aida Merlano, repito, es prófuga de la justicia, está condenada y se ha fugado de nuestro país. ¿Qué le creen ustedes a Aida Merlano de todo esto y qué no le creen? ¿O le creen todo o no le creen nada? Doctor Samuel Hoyos.
Pues Juan Carlos, yo creo que no es un asunto de fe. Ella, a mi juicio, tiene poca credibilidad, creo que en su relato, no oí toda la entrevista, pero me parece que hay mentiras con verdades mezcladas para todos los gustos, y lo que deberíamos hacer es que las autoridades inicien investigaciones por estos hechos y determinen qué es cierto y qué no es cierto, porque me parece que es una persona pues que primero debería responder también por los actos que se le han probado de comprar votos. Es una prófuga de la justicia que ahora pues busca involucrar a una cantidad de gente en hechos delictivos, a lo mejor algunos son ciertos, otros no, como para justificar su actuar. Entonces lo que procede acá es que las autoridades investiguen y determinen qué es verdad y qué no, pero en todo caso lo que hay que hacer es poner a esta señora, que es una delincuente, a responder ante la justicia.
¿Coincide con ese punto de vista, doctor Antonio Sanguino?
Parcialmente, Juan Carlos. Primero, yo creo que el presidente Duque no puede sacarle el bulto a su responsabilidad y su canciller tramitando una extradición con quien no debe tramitarla. Porque estamos hablando de una prófuga de la justicia, condenada por la justicia colombiana, que debe ser extraditada para que pague por sus delitos en Colombia. Luego entonces el presidente, perdóneme la expresión, no le puede mamar gallo al país, no puede solicitar una extradición con un señor que no tiene jurisdicción y mando en Venezuela y que no tiene a la señora Aida Merlano y que no la puede extraditar. Eso es lo primero. Lo segundo, yo coincido con Samuel en el sentido de que mucho de lo que la señora ha dicho puede ser cierto, puede ser mentira, y a las autoridades judiciales les corresponde decirnos a los colombianos qué de lo dicho es cierto y qué no lo es. Ahora, hay una suerte de circunstancias que deben ser investigadas por las autoridades, por la fiscalía. Ella habla, por ejemplo, de que estuvo en una casa. ¿Cuál casa? ¿Quién era la dueña de esa casa? Ella dice que estuvo en una finca, en una casa en Valledupar y luego en una finca. ¿Quiénes son los dueños de esa finca y de esa casa? ¿En dónde?
Sí, hay fotos.
Ella dice que hay un señor que alias Salvador, que la sacó. Bueno, ¿quién es ese señor? ¿Qué relación tiene con Julio Gerlein? Ella habla de unos contratos de canalización de arroyos en Barranquilla que derivaron en 6 mil millones de pesos en coimas para Alejandro Char. ¿Cuáles son esos contratos?
La comisión era de 3 mil.
Bueno, ella dice que Julio Gerlein financió una campaña a la alcaldía de Cartagena en unas elecciones atípicas. ¿Cuál campaña? ¿Cuál campaña en Santa Marta para la alcaldía de Santa Marta? En fin, hay mucha información, hombre, que en un país serio, Juan Carlos, merece por lo menos una indagación. E incluso para proteger la honra de toda la gente que ha estado mencionada ahí, para saber si ella está calumniando o no. Entonces, nosotros le hemos pedido, la oposición le mandó, le envió una carta, yo la firmé, la encabecé, además, ayudé a redactarla al señor fiscal Barbosa, creo que fue la primera carta que recibió estrenando su cargo, diciéndole: señor fiscal, usted lo que tiene que nombrar, al margen de la solicitud de extradición y de toda la discusión diplomática que ha planteado Duque, etcétera, etcétera, usted tiene que mandar una comisión de fiscales a Venezuela a recibir el testimonio, las declaraciones de la señora y las pruebas, ¿no? Es preferible que se le entregue a la fiscalía y no a Vicky Dávila a través de un correo electrónico, ¿no? Pues por supuesto muy respetable la labor periodística de Vicky, pero aquí hay unos entramados delictivos que además son vox populi en el Caribe colombiano. Hombre, todos sabemos que los clanes políticos, los Gerlein, los Char, etcétera, los Génego, compran votos, ¿no? Que tienen entramados muy sofisticados para comprar la voluntad popular, ¿no? Entonces yo creo que aquí estamos en presencia de cosas absolutamente graves. Pero además, déjeme terminar con esto, Samuel. El Senado de la República va a elegir senador, presidente del Senado en julio. Las mayorías del Congreso, la coalición va a elegir a Arturo Char, lo va a elegir. Con este manto de duda, con este tipo de acusaciones, yo creo que eso sería una vergüenza para el Congreso de Colombia, tener una persona en semejantes circunstancias, en semejante escándalo, como el representante del Senado y de la Cámara ante el país y ante el mundo.
Pero, Antonio, yo agregaría dos cosas. Primero, estoy de acuerdo con que se abran investigaciones, pero sobre hechos con fundamento, no sobre,
bueno, claro,
no sobre unos chismes, pues.
No, lo dicho tiene que ser probado.
De una señora que además ha mostrado, pues.
Y tiene que ser investigado.
Cierto desequilibrio. Entonces hay que buscar que haya solidez para abrir investigaciones. Y otra cosa que es muy importante, y es: no podemos perder de vista, no podemos ser ingenuos en que el régimen de Maduro está utilizando a esta señora para ponerla a hablar, a decir cosas, no sé si algunas ciertas, otras no, en contra, pues, de sus contradictores políticos. Y me parece que el hecho de que el presidente Duque haya pedido la extradición al presidente Guaidó y no a Maduro es porque no reconoce legitimidad en esa dictadura. Así que eso es un hecho, es un acto de coherencia, aunque dificulte, digamos, materializar esa extradición, pero me parece que es un hecho de coherencia política, por lo menos.
Hay un tema, si ustedes me lo permiten, que si bien es cierto, la señora no goza de credibilidad, lo que hay que hacer es procesarla como manda la ley colombiana penalmente para poder absorber todas las pruebas, pero también es cierto lo que dice Samuel, y es que hay una cantidad de elementos dentro de la aclaración que más que una declaración parece una novela, que desbordan cualquier contexto. Por ejemplo, ella también es clara, y frente a los hechos donde menciona al presidente Duque, ella dice que le contaron, que le dijeron, que escuchó, pero no que lo presenció, que lo vivió, situación
no,
que
no,
lo deja...
Sí, no, pero sí dice que estuvo en una reunión donde se hizo...
Que Julio Gerlain fue, para Samuel, que le gusta tanto darle palo a Santos, que estuvo donde el ministro de Hacienda de Santos, negociando cupos indicativos, que el señor que le asignaron 16 mil millones de pesos en cupos indicativos que nunca los cobró, pero que allá fue Julio Gerlain a decirle al ministro de Hacienda, oiga, tráteme bien.
Pero ¿no? Sanguino, también, ese relato,
a mi niña,
que se contraste.
No, pues por supuesto, pero mire, pero por menos la Fiscalía General de la Nación había indagaciones en este país, por lo menos una indagación para demostrar si lo que está diciendo es cierto o no.
Pero la pregunta,
no se puede despachar diciendo que es que ella es desequilibrada, que ella está diciendo mentiras y que el presidente Duque entonces es incólume, no tiene ninguna red, no sé, pero
la pregunta
es demostrar, por ejemplo, hay que averiguar si es cierto que el día de la fuga de la señora, al día siguiente, como ella lo dice, se aumentó el precio de su recompensa.
Pero Antonio,
¿y por qué razón,
Antonio,
por qué circunstancia?
Así como coincido con usted en la necesidad de que se investiguen estos hechos, también hay que garantizar la presunción de inocencia y no podemos ir diciendo...
Pero ¿saben qué es lo que es más dramático de todo esto?
Fulanito
es responsable. Lo más dramático, Samuel, de todo esto es la vergüenza de senadores que tiene este país. Y eso es una lección que tiene que quedar más allá de todo el entramado de corrupción, que es evidente y que además cualquier colombiano puede dar fe tranquilamente que aquí la política, desafortunadamente, en el país es absolutamente corrupta y vergonzosa. Claro. Entonces, eso significa que ella, ¿por qué llega allá? Pues porque además ella tiene un momento en la entrevista en el que dice, yo le quiero dar las gracias a los 32 mil colombianos que votaron por mí. Y le pregunta a Vicky, ¿de esos cuántos les pagó? Y ella no sabe cuántos pagó finalmente. Entonces, aquí el ejemplo de esto, digamos, como el proceso de aprendizaje para poder trascender, para poder tener un tipo de política diferente, es que los colombianos tenemos que poner los pies en la tierra y aprender a elegir, saber que podemos echar para adelante sin necesidad de que nos compren, que no hay necesidad de andar rindiéndole pleitesía a unos reyesuelos que apenas llegan a posicionarse en sus cargos, buscan la forma de encontrar esos cupos indicativos, de meterle la mano a las entidades territoriales, de meterle la mano a los institutos públicos, a las entidades públicas, y después entonces se les abre, como dice el senador, se les abre indagatoria. ¿Y qué pasa? Nada. Yo les voy a decir qué va a pasar con esta entrevista de la señora Aida Merlano. No va a pasar absolutamente nada, porque la señora tiene un rabo de paja tan absolutamente gigantesco que cualquier... No me distraigas, Samuel, por favor. Un rabo de paja tan supremamente gigantesco que... cualquier
silicona,
cosa que diga, que cualquier cosa que... Ahí no se vaya por el lado machista, vea. Cualquier cosa que la señora diga, le van a decir loca, corrupta y mentirosa. Y lo que sí es cierto es que en el relato de ella hay muchas verdades. Desafortunadamente,
sí,
hasta que no entregue las pruebas que tiene que entregar, que estoy de acuerdo, como dice el senador, deberían ser entregadas a la fiscalía, pero como en este país, pues las entidades y los entes de control no funcionan. El que denuncia corrupto no funciona, y el que no es corrupto y denuncia a los corruptos, en cambio, tampoco. Entonces, al final, lo que termina sucediendo es que los periodistas, muchos de ellos con muy buenas intenciones, terminan ejecutando la justicia que no hace el Estado colombiano.
Pero lo que no puede pasar es que hoy en día, frente a lo que está pasando, y es que estamos viendo un show mediático frente a las responsabilidades legales y penales que tienen los colombianos, se convierta en un método del Estado de opinión que no permita la valoración de la prueba de manera real. En mi concepto como abogado, por la formación que tengo, sí tengo que decir que en efecto lo que la señora menciona son testigos de oída. Lo que habría que preguntarle, ¿consta o no le consta efectivamente si se entregaron esos dineros al presidente Duque? Y no es que yo tenga en este momento la camiseta de la
defensa. O a Santos, porque 15 mil millones de pesos de lo del tema de Odebrecht.
Oh, que también menciona el tema. Porque lo que sí es cierto es que mínimamente da apertura a una investigación preliminar para que se esclarezca la verdad.
Pero ¿cómo se puede esclarecer si la señora no se encuentra en
pues enviando una comisión?
Mire,
enviando una
mire comisión de fiscal, el senador Sanguino lo dice de manera clara. Y lo otro es que la trazabilidad de los contratos y lo que uno encuentra también en el derecho es que hay pruebas indiciarias que constituyen una prueba que es real. Aquí lo que hay que hacer es practicar las pruebas como legalmente se deben de practicar.
Así y encontrar es. Si fue real el episodio de la fuga. A mí sí me gustaría ese pedazo de si es si supuestamente...
¿Cuál pues, parte de la novela?
Lo de los Guerlain que llamaron, que eso, que ellos fueron los que pagaron, sí. Los que no fue a las 12 del día, sino a las 2 de la tarde, porque era mala suerte para alias Salvador sacarla a las 12 del día. Entonces, todo ese tipo de cosas, si bien hay una parte muy novelesca de realismo mágico, sí hay que esclarecer cuáles son los puntos de la verdad, pero nuevamente reitero, desafortunadamente, y ojalá me dejen callada y me digan, vea que eso no fue así, en este país no pasa nada. Ni a los corruptos los cogen, y si los cogen, se van para la casa felices a gozarse la plata que se robaron.
Y perfecto, y que ojalá logremos llegar al fondo de este asunto y que se esclarezca la verdad, pero sobre todo que ella responda por sus actos de corrupción y de por acuerdo. Los delitos que cometió, porque que otros sean corruptos no la exime a ella de su responsabilidad penal.
Y ahí quiero agregar algo, cuando se es sindicado o cuando se es condenado, usted no pierde la calidad de testigo si tiene que testificar en otro proceso. Inclusive, lo puede hacer beneficiario de un principio de oportunidad. No quiero aplicar inmediatamente la situación con la señora Merlano, sino que tampoco se puede desmeritar su testimonio. Tampoco se puede desmeritar lo que ella tiene que decir como elemento probatorio.
Pero no sobra también una valoración.
No se puede demeritar.
Una valoración.
Claro, pero además yo quiero controvertir un poco a María Andrea en el sentido de... digamos, de esta afirmación fatalista que también es muy común en los colombianos, ¿no? Aquí no pasa nada, aquí no va a pasar nada, aquí pasan cosas. Aquí pasan
pero
cosas.
Raro es.
No, aquí pasan cosas. Ahora, claro, estamos en un estado en el que, o en una sociedad en el que la justicia también ha perdido mucho valor, pero aquí han ocurrido episodios de justicia importantes. Aquí hubo parapolíticos que terminaron en la cárcel. Aquí hay gente que está involucrada con el escándalo de Odebrecht, a lo mejor no en el nivel que quisiéramos, pero que fueron judicializados. Aquí han habido investigaciones, sanciones de los jueces, de la Procuraduría.
Sí.
Y yo creo que
pero
también...
Pero se han sancionado los últimos de la fila de Odebrecht, los jueces no.
Claro, por supuesto, tenemos que seguir presionando, tenemos que seguir exigiendo justicia. Por eso aquí estamos diciendo, claro, la señora Aida Merlano es culpable de unos delitos, es una... fugitiva, condenada por la justicia colombiana, cometió además el delito de fuga de presos. Ella tiene que explicar muchas cosas de ese episodio en particular, solo para hablar de uno. Pero eso no invalida todo lo que ella pueda decir en favor de pasar la página de la corrupción, de los entramados de corrupción político y electoral que protagonizan y lideran los clanes políticos tradicionales en el Caribe colombiano.
Y en el resto del país
también, claro. Yo soy caribeño y por supuesto que me duele mucho esto por el Caribe. Ocurre también en el resto del país. Pero ¿quién no sabe? Oiga, que cada departamento, como si hiciera parte de su geografía, hay un clan familiar que hace lo mismo que hacen los clanes familiares en el Caribe.
Pero le pregunto, porque usted mencionaba el caso de la familia Char, que no solamente aspira a la presidencia del Senado, sino que se menciona con mucha insistencia la posibilidad de Alex Char. ¿Usted cree que eso va a ser un INRI que va a estar acompañando permanentemente a la familia Char mientras investiga y se toma una decisión de fondo?
No, pues será inevitable. Además no han dicho una sola palabra, ¿no? Han guardado absoluto silencio, ¿no?
Y es que el problema es que la narrativa es de un detalle tal que hay que ver también que se suma con el correo
que van a enviar,
es que dijo que va a entregar fechas, horas, con llamadas,
pero además quiero decir lo siguiente, una persona que aspira a la presidencia de la República, pues yo sé que Alejandro lee muy poco, pero que hable un poquito, ¿no? Que diga, ¿sí? Que le cuente a los colombianos cuál es su... Alejandro Char.
Ah, Ale.
Sí, a mí me dicen que él lee muy poquito, ¿no? Bueno, quiere ser presidente de Colombia, sí, lea muy poquito, ¿no? Quizás por eso está buscando la fórmula presidencial, la fórmula vicepresidencial que está buscando. Pero que nos cuente, que nos den una explicación. Es que lo que está diciendo Aida Merlano es realmente muy grave. Así suene a fantasioso, pero muy grave.
Bueno, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos. 7 de la noche, 33 minutos.
Ya regresamos en Voces RCN.